Bendiciones, hermanos. Vamos a leer Nehemías. Vamos a leer esta semana Nehemías capítulo 8. Quiero que ustedes vean Nehemías capítulo 8, porque ustedes van a ver lo que sucede al reedificar a Jerusalén. Quiero que recuerden la semana pasada, dos semanas pasadas, lo que encontraron los israelitas. Y la semana pasada, lo que la gente tuvo que pelear eran sus propias intenciones personales, sus carnales necesidades. Y todo esto acerca de reedificar el templo era de unos 70 u 80 años más o menos. Pero ahora estamos viniendo al capítulo 8 en Nehemías 8, 1 al 12. Y ahí es donde hay una nueva sección donde las paredes se han reedificado. Los sacrificios se han una vez más empezado otra vez. Lo que vamos a ver aquí en el capítulo 8, vamos a testificar lo que el Señor hace para terminar las paredes. Entonces, les pido que por favor se pongan de en pie esta mañana para leer el capítulo 8 del versículo 1 al 12. Y empezando en el capítulo 7, y dice: algunos jefes de la familia hicieron dos naciones para trabajos, el gobernadio por el fondo común, 1,000 piezas de oro, 50 piezas de copas, 30 túnicas para los sacerdotes, para los trabajos algunos familiares entregados al fondo común. Dice en el capítulo 8, 1 al 12, todo el pueblo se juntó como un solo hombre en la plaza. Frente a la puerta de las aguas pidieron entonces al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés, que Yahvé había ordenado a Israel. El sacerdote Esdras presentó la ley ante la asamblea, que estaba compuesta por hombres, mujeres, todos aquellos que estaban en edad de razón. Era el primer día del séptimo mes. Estuvo leyendo el libro desde la mañana hasta el mediodía, frente a los hombres, mujeres y niños de edad, de comprender que estaban reunidos en la plaza, delante de la puerta de las aguas. Todo el pueblo prestaba mucha atención al libro de la ley. El escriba Esdras estaba en una tarima de madera construida para esa ocasión. Matatías, Sema, Ananías, Unas, Hilquías y Masías estaban cerca de él a su derecha. Pedaías, Maquel, Malquías, Yasum, Hasbadesá, Zacarías y Mesulam estaban a su izquierda. Esdras dominaba todo el mundo. Abrió el libro ante todo el pueblo y cuando lo abrió, todos se pusieron de pie. Entonces Esdras bendijo a Yahvé, el gran Dios, y todo el pueblo respondió con las manos en alto: amén, amén. Luego se inclinaron y se postraron delante de Yahvé con el rostro en tierra. Josué, Baní, Sarabías, Yamín, Akud, Zabaria, Zabadía, Masías, Kelica, Asanás, Josabel, Genai y Pelalías, que eran levitas, explicaban la ley al pueblo mientras éste permanecía de pie. Esdras leyó el libro de la ley de Dios e iba traduciendo, explicando el sentido para que comprendieran la lectura. En esta ocasión, su excelencia Nehemías y el sacerdote escriba Esdras, junto con las levitas que instruían al pueblo, le dijeron a éste: este es un día santo para Yahvé, nuestro Dios. No estén tristes, no lloren, pues todo el pueblo estaba llorando mientras que las palabras de la ley le escuchaban. Le dijeron además: vayan y coman buena carne y tomen bebida agradable, pero guarden una parte para que él nada tiene preparado y llévensela, porque hoy es un día santo para nuestro Señor. Los levitas consolaban al pueblo diciéndole que no se oigan estos lamentos. Este es un día santo, no lloren más. Y todo el pueblo se dispersó para comer, beber, compartir y dar rienda suelta a su alegría, porque habían entendido las palabras que se habían enseñado. Ahora, a menudo se había hecho referencia en estos capítulos como el gran avivamiento. Pero la primera cosa que vemos aquí es de que el pueblo prestó sincera atención a la lectura y exposición de la palabra de Dios. No va a haber un avivamiento cuando no ponemos una atención y cuando no nos ponemos en serio a escuchar lo que Dios está diciendo. Si no estamos en la palabra de Dios, entonces no va a haber un avivamiento. Esta es una de las cosas primeras que necesitan pasar. La palabra de Dios es la verdad. Es siempre verdadera porque es lo que Dios dijo. Dios es eterno. Dios nunca cambia. Dios es soberano. Él es Dios. Él es el único eterno. Él es el que cuando habla es verdad lo que Él dice, porque Él es Dios. Así como lo dijimos la semana pasada, Él es santo y no puede mentir. Él es evidente. Él no puede fallar. Lo que Él dice siempre es verdad. Y si no, entonces no es palabra de Dios. Ahora, la palabra de Dios es la verdad. Y es el mensaje escrito de aquel que no es simplemente la encarnación de la verdad, sino aquel que es la verdad. La palabra de Dios es exactamente la verdad, porque Él es la verdad. Hay muchas definiciones acerca de Dios. Podemos decir que Él es amor, que Él es luz. Él es simplemente Dios. Él es todo. Él es el recurso de todo. Él es el recurso de la luz. Él es el recurso de la vida. Y Él es la verdad. Simplemente Él es. La palabra de Dios es su palabra escrita, porque Él es el que nos inspira a nosotros. A veces lo que me pasa cuando ustedes piensan acerca de la palabra de Dios y cómo se puso todo unido, yo sé que en algunos momentos nos confundimos de cómo la palabra de Dios está escrita, cómo Levíticas habla en ese libro, cómo es la lista de las crónicas y la genealogía de todos los antepasados. Pero hay una cosa extraña acerca de la escritura. Piensen acerca de esto. ¿Cuántos autores el Señor usó? ¿Cuántos autores Él inspiró para darnos la escritura? Por lo menos hay como 40 que fueron inspirados para escribir la palabra de Dios. ¿Cuántos años tomó para la palabra de Dios ser escrita? Si empezamos con Moisés y todo se junta, quien pasó a Abraham y lo que pasó después con Moisés, y si nos vamos hasta el Nuevo Testamento en el primer centenario, tenemos como unos 300 o 1400 años. Piensen acerca de esto. Este libro se ha estado escribiendo por más de un milenio. Piensen acerca de 1000 años atrás. ¿Qué es lo que estaba escrito en el 1020? Lo que estaba escrito. ¿Sí? Si ustedes se recuerdan de las cosas que pasaron en el 1023. Muchos de nosotros no nos habíamos mirado quién estaba con vida. No sabíamos. La escritura se va más de 1000 años atrás. Y todavía sigue siendo relevante. La escritura no fue escrita en el tiempo donde simplemente tenemos la influencia como democracia y se le va a un escritor. No, cuando la escritura se dio para que fueran escritas, la gente de Dios fue inspirada. Fue inspirada por Dios. Y estas personas empezaron a escribir para las personas que vivían en ciudades de los estados. Y después empezó a escribir para los imperios. Entonces ustedes tal vez pensarían que no se iba a continuar todos estos libros para ponerse juntos. Pero más de 40 personas inspiradas por el Espíritu y más de 1400 años desde que se empezó a escribir, y todavía desde que Jesús vivió, Él llenó y cumplió cosas que ya se habían escrito acerca de él en el Antiguo Testamento. Simplemente para tener la Escritura para nosotros y el factor de que todavía sigue la palabra intangible, la Escritura está escrita, es la palabra que el Señor nos ha dado. Y la Escritura es la autoridad sobre nuestra vida. La palabra de Dios nunca está equivocada. Cuando mi vida no está de acuerdo o entra en conflicto con la palabra de Dios. La palabra de Dios no está equivocada. La palabra de Dios me está diciendo, no es acerca de mí esta vida. No es que la palabra de Dios esté equivocada. Yo no tengo la autoridad. Yo no tengo ninguna autoridad para decidir lo que la palabra de Dios dice. Porque la palabra de Dios es la que me examina. Y como la palabra de Dios me examina, entonces me apunta las cosas que yo tengo que cambiar en mí. Esa es la autoridad de la palabra de Dios. La palabra de Dios. Yo también estoy bien sorprendido porque la frecuencia con la que simplemente leer o responder con las Escrituras aporta claridad a una situación en un abrir y cerrar los ojos. En esos momentos tengo muchos ejemplos que me sucede. Por ejemplo, una vez estábamos teniendo una discusión acerca de qué vamos a hacer. ¿Es acerca de cristianos o esta vida? ¿Es acerca de situaciones económicas? ¿Es acerca de ingresos? ¿Es acerca de qué? Jesús fue asesinado porque simplemente fue una persona pobre en el tiempo incorrecto. ¿Él fue una víctima? ¿Es eso lo que está diciendo? De verdad no toma mucho para ver en la Escritura para decir que nadie toma mi vida y yo la doy por ustedes. Yo vine. Él no dijo, voy a romper y a quebrantar a César. Él vino por los pecados de su persona. Vino a enterrar el pecado. Si lo vemos en Isaías 53, dice que fue por nuestros pecados que Él fue escupido y golpeado. Por eso Él vino. Él vino para redimir las personas de nuestros pecados, para que los tomara sobre Él. La Escritura es muy clara en este punto de vista. Estoy tan sorprendido simplemente de cómo conozco la Escritura y cómo muchas veces tengo que leer o estar hablando la Escritura me trae claridad a cualquier situación. Si nuestro enemigo es un engañador, y como es un engañador, trae la confusión, porque es esencial para su tarea que él tiene que poner confusión sobre todos. Pero él no puede engañarnos si podemos ver claramente su engaño. Amén. Él tiene que ser astuto y su arte es la confusión. Pero las Escrituras siempre contrarrestan con claridad. Siempre la Escritura viene con claridad. Lo primero que vimos es que debemos de tener la atención para la palabra de Dios. Y aquí vemos en el párrafo que las personas, al leer la Escritura en Nehemías 8, 1 al 12, vimos que Esdras, el escriba, se levantó a recitar la Escritura. Y yo no pienso que él estaba usando mucha aflexión en su voz, ni tampoco creo que estuviera usando un tipo de voz especial. Pero la gente que estaba escuchando ahí estaba escuchando atentamente a la palabra de Dios porque tenían hambre. Querían saber lo que la palabra de Dios decía. Pero cuando la palabra de Dios viene, cuando las personas escuchan, recuerden qué es lo que hace la Escritura. La Escritura ilumina las cosas que no estoy haciendo correctamente. Nosotros vemos que hubo un derretimiento de los corazones de la gente y hubo la convicción de pecado bajo el impacto de la palabra de Dios. Hay una convicción de pecado que viene cuando leemos la palabra de Dios. Miren, hermanos, hace algún tiempo estuve en un servicio de adoración donde la banda tocaba el mismo coro repetitivamente. Y empezaban y tocaban ese coro varias veces y repetidamente. Y entonces las manos se levantaban y agitaban en el aire. Seguramente en el cielo, esto es lo que nos veremos haciendo en el cielo para nuestro Rey glorioso. Y eso lo vemos en la Escritura porque hemos visto que el Señor es infinito. No hay manera, o sea, nosotros vamos a estar alabándole al Señor. Su presencia, la presencia de Dios, es más que suficiente para inspirar a los ancianos a gritar santo, santo, santo. Sin cesar, su infinita santidad y majestad inspirarán alabanza sin ver que nunca se aburre. Entonces, al principio pensé que este era un buen servicio de adoración. Y al principio, yo me vi obligado a sentir con la cabeza en acuerdo con la declaración. Y empecé a pensar, este era una iglesia de colegio en Atlanta que tenía más o menos alrededor de 2,000 personas. Y cuando yo miraba a todas las personas, todos levantaban las manos. Y mientras yo observaba esto, empecé a pensar, ¿cómo estará el santuario? Yo pienso que estaban cientos y cientos en ese edificio levantando sus brazos. Seguramente yo pensé que vivía alguien allí en esa multitud en desobediencia, pero alguien cuya vida estaba siendo vivida en rebelión hacia su Dios. Pero el único movimiento para el movimiento de adoración, ¿dónde estaba la convicción de pecado? ¿Dónde estaba el clamor del pueblo bajo el peso de su pecado? Sí, si hablamos acerca de John Wesley, era un hombre de los 1800, del centenario 1800. Y él era un hombre que cuando él predicaba, la gente empezaba a llorar y a llorar. Y a él no le gustaba eso. Pero eso no sucedía así. La convicción del Espíritu Santo llegó y hizo que se derramara a las personas, se quebrantaran los corazones. Ahora, había alguien que llegó. Esta persona que llegó y no sabíamos que estaba ahí. Alguien de la calle simplemente entró. Y durante el momento de oración, estábamos alabándole al Señor y teníamos oración. Y de repente llega este varón, simplemente entró y llegó hasta el frente. Y como iba y se regresaba. Y entonces lo que hizo es pidió oración. Pidió que oráramos por él. Y entonces íbamos a orar por él. Pero mientras empezamos a orar, simplemente empezamos a orar y empezó a gritar, no, no, deténganse, deténganse, deténganse. Y salió corriendo. Entonces yo no pensé nada acerca de eso porque yo dije, era acerca del vecindario. Pero tuvimos ahí ese visitante con el cual yo vine, llegué a la iglesia y ese día él nos estaba visitando y me dijo ese día, David. Y yo no pensé que eso era convicción. Me dijo, David, yo nunca he visto ese tipo de convicción en 20 años. Ahora, voy a pensar que esa persona tenía muchos problemas mentales. Pero lo que él dijo me dejó sorprendido. Porque me puso a pensar. Y dije, es cierto. Ha sido un tiempo desde que no he visto convicción del Espíritu Santo. ¿Dónde está la convicción del Espíritu Santo? ¿Dónde está la persona que viene y que siente esa convicción? No ha habido nunca un momento en que dice, no, yo estoy bien, no necesito. No necesito los avivamientos. Eso no sucede así. Lo que sucede es que cuando las personas caen y dicen, Señor, soy un pecador, te necesito, necesitamos tu avivamiento. Cuando Isaías se dio cuenta de su pecado ante un Dios santo, ¿qué hizo? Él clamó, él dijo, ¡ay de mí! Dijo, ¿quién? Él dijo, ¿quién soy yo? Porque mis labios son pecadores. Ese era Isaías, el que estaba ministrando en el templo. A Isaías, uno de los profetas maravillosos. Y este era el principio del ministerio. Cuando él se dio cuenta del pecado que tenía frente al Señor, él dijo, Señor, perdóname. Ahora, ¿qué hizo Pedro? Pedro le rogó a Jesús que lo dejara cuando vislumbró la cantidad de Jesús en el lago. ¿Qué hizo Pedro? Él le dijo, aléjate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Él se dio cuenta de su pecado. Y cuando se dio cuenta de su pecado, él dijo, mi pecado y tú no tengo lugar aquí. He pecado, Señor. Esa es la convicción del Espíritu Santo. La convicción del Espíritu Santo es una misericordia que siempre está ahí cuando el Señor trae avivamiento. Voy a ser honesto, pero no quiero ser negativo, pero yo siento mi piedad por nuestra tierra, porque hay convicción del Espíritu Santo, parece que es menos y menos. Nosotros como nación ya no estamos en convicción del Espíritu Santo, pero eso no significa que el Espíritu Santo no tiene nada para traer convicción a nosotros. Temo por nuestra tierra porque a medida de que pasa el tiempo, clamar con convicción se vuelve cada vez más raro. Si nosotros como nación no nos movemos bajo la convicción del Espíritu Santo, eso no significa que el Espíritu Santo no tenga nada de qué conversarnos. Voy a decirles una historia. Años atrás, cuando tuve la operación de mi espalda, ¿les he dicho mi historia? Sí, les voy a decir la historia. Estaba algo aquí, dentro de mi pecho, que estaba bloqueando los nervios. Los nervios no me permitían moverme y no venía todo al mismo tiempo. Eso venía y se iba, pero hubo un momento que nunca me olvidaré, que estaba sentado en el escritorio. Antes de que me hicieran esa operación, antes de que sacaran ese tumor que estaba en medio de mi pecho, traté de levantarme de mi escritorio donde yo estaba sentado y me di cuenta que no tenía ningún sentir en mi pierna izquierda. Y eso fue 2 semanas antes de la operación. Y yo podía sentir que estaba tocando mi pierna con mi mano, pero no sentía la pierna que mi mano la estaba tocando. La cosa es que yo lo hacía con el dedo y lo que hice es agarré un lápiz y con el lápiz empecé a picar mi pierna y no podía sentar nada. O sea que mi sentido de reflexión, de sentir, no lo sentía yo. El espíritu de moverse estaba ahí, pero no podía sentir el movimiento. Para nosotros, así mismo, sentir el Espíritu Santo, nosotros tenemos que sentir que estamos actuando mal y que sentimos culpables de lo que estamos haciendo. Para poder sentir el Espíritu de Dios en nosotros. Ahora, muy a lo contrario, con la facilidad de la comunicación electrónica y la prevalencia de la pornografía en las manos de los jóvenes, sabemos que el pecado está a nuestro alrededor. A veces me maravillo tristemente por esto, porque el pecado tiene un acceso más fácil a nosotros. Ahora que en cualquier otro momento que he estado vivo. Cuando yo estaba pequeño, cuando yo era niño, no teníamos este tipo de tecnología. Y como pueblo que le he dado la espalda a Dios, tenemos menos protección contra el pecado que en cualquier otro momento. El pecado sigue siendo tan vil como siempre y sigue buscando devorar como siempre lo ha hecho. Nosotros como nación, en el mejor de los casos, somos ingenuamente inconscientes de nuestro propio pecado. Ni siquiera Isaías, ni siquiera Pedro, que mencionamos, se habían dado cuenta de su pecado hasta que el Señor se les reveló enfrente. Por esto, es posible que ni Isaías ni Pedro antes mencionados se dieron cuenta de la profundidad del pecado. Dios aún no se les había revelado. Aunque creo que probablemente sea más exacto decir que nos hemos vuelto tan duros de corazón y tan enamorados del placer de nuestros pecados que no nos importa lo que Dios piensa sobre nuestro pecado. Estamos en la necesidad de la misericordia de Dios a través de la convicción del Espíritu Santo. Esa es su convicción. Es una misericordia. Yo recuerdo en high school, en el último final de high school, yo quería ser popular y quería ser aceptado con todos mis amigos. Entonces, ¿qué hice? Iba de fiesta con mis amigos como todos lo hacían. Y en esas fiestas, pues también había peleas y todos queríamos platicar de nuestras propias cosas y apenas me estaba involucrando en esas cosas en el último año de high school, empezando a hacer estas fiestas y lo otro y aquello. Y nunca se me va a olvidar que en el año nuevo, antes del año nuevo, en 1992, el año que me gradué, yo estaba con mis amigos y con una fiesta que para qué les cuento, tomando y tomando. No recuerdo mucho acerca de eso, pero me dijeron que yo hice cosas gloriosas, pero lo digo con sarcástico, que según yo hice historias, que conté historias que no tengo memoria de lo que yo dije. Pero lo que yo sí recuerdo es que al siguiente día que desperté, todos fuimos a McDonald's. Y todos estaban diciendo las historias de lo que hicimos cuando estábamos borrachos. Y mientras comíamos, decían esto y lo otro y aquello. Y yo no podía sacudirme ese sentimiento dentro de mí de que había algo dentro de mí que tenía que quitarme. Que yo todo lo que hice fue incorrecto. Yo sabía que en ese momento iba a morir. Yo dije, si yo me muero en este momento, me voy derecho al infierno. Lo supe profundamente dentro de mí, en mi alma y en mis entrañas. Yo le di mi corazón a Dios, pero ese día que yo escuché todo lo que hice, tuve temor de Dios. Así es de que en los siguientes 5 meses después que me juntaba con mis amigos, yo simplemente tomaba una cerveza y media. ¿Por qué? Porque no me quería sentir como aquel día. El Señor traía convicción cada vez que me reunía con mis amigos. No me sentía yo bien. Para ser honesto, me sentía de una manera incompleto. Pero cuán maravillosa gracia fue la del Señor, porque en esos momentos yo vi la gran necesidad que tenía de Dios. Y me empecé a dar de cuenta que yo necesitaba la aprobación más de Dios que la aprobación de mis amigos. Tenía más sed del Señor que la gloria que me daban mis amigos. Mis amigos, yo de verdad me perdí mucho. Si yo hubiera estado desviado con mis amigos, me hubiera perdido mucho del Señor. Hay un avivamiento, que la palabra del Señor ya fue escrita. El Señor derrama la convicción sobre nosotros. Aquí vemos en esta palabra que las personas lloraban, que confesaban sus pecados y reconocían la justicia de Dios, la misericordia. La gente respondió a la convicción. Y finalmente vemos, para seguir al Señor, vimos la mano de Dios. Vimos un compromiso definitivo de seguir a nuestro Dios en el camino que Él nos marcó. Porque vemos, En medio de esta convicción, Esdras y los levitas le dicen al pueblo algo inesperado, considerando la situación juntos. Esdras y sus compañeros le dicen al pueblo que no llore, sino que se regocije, porque Dios no nos estaba condenando, porque le gusta vernos retorcernos. Ese es un mal que solo disfrutan el maligno y los que están bajo su dominio. Solamente el enemigo es el que quiere vernos retorcernos. Un tiempo yo estaba ahí. Amaba discutir y me encantaba hacerlo por el placer de ver que yo ganaba en todas las conversaciones. Eso no viene de Dios. Eso pertenece al diablo. Hay una manera para ver la diferencia que viene del diablo y la convicción del Señor. ¿Qué pasa cuando el diablo trae convicción? A ver, ayúdenme. Cuando el diablo trae condenación, ¿qué es lo que él trata de hacer? Bueno, simplemente soy un borracho. No valgo la pena. Te va a manejar. Si eso es lo que él quiere, él te va a sumir y te va a seguir oprimiendo para que el diablo hace es que tú no vales nada. Y la convicción del Espíritu Santo es completamente diferente, porque el Espíritu Santo trae algo y nos muestra algo con lo cual no podemos nosotros discutir. El Señor lo toma todo eso y dice, ven conmigo. Te voy a limpiar. Camina conmigo. La convicción de pecado no es un fin en sí mismo. La condenación del diablo nos trae muerte y la convicción del Espíritu Santo trae vida, trae misericordia, porque la convicción del pecado no es un fin en sí mismo. Su convicción es una misericordia porque engendra arrepentimiento y el arrepentimiento está envuelto en renovación en Dios. Dios se ocupa de renovar a sus amadas criaturas al hacer que Adán y Eva vuelvan a tener plena comunión con Él. Esto es lo que Dios hace a través de la convicción. Esto es lo que Dios es llamado Padre, porque se ha revelado como nuestro Padre, porque en la Escritura Él se ha revelado como el Padre. Sé que hemos tenido ejemplos de padres que son malos, pero yo les hago una pregunta. ¿Cuál es la alegría de un padre? ¿Cuál es la alegría de un padre? ¿Qué busca un padre de sus hijos? ¿Qué busca un padre para sus hijos? ¿Por qué busca todo esto el padre para sus hijos? ¿Por qué? Porque Dios, el Padre perfecto, quiere un buen tiempo con sus amados hijos. ¿Saben cuáles son mis mejores momentos? No sé si ustedes han escuchado a Fancy Nancy, que son capítulos para niños de 5 o 6 niños de edad. Esos son unas de mis mejores memorias. Son sentado con mis hijas en mis piernas, leyéndoles los libros de Fancy Nancy. ¿Por qué? Porque yo estaba con mis hijas compartiendo tiempos y memorias. Mis mejores memorias es cuando mis pequeños hijos, yo estaba jugando con esos pequeños, con las mejores caricaturas que ellos les gustaba jugar. Pero esas son las mejores memorias que teníamos. Luchábamos, jugábamos, hacía que ellos ganaran y que yo perdiera. Era el tiempo que yo compartía con mis hijos. Estamos caídos y sin embargo conocemos el gozo de la paternidad. En verdad, hemos tenido muchas malas experiencias como nación a través de una paternidad caída, especialmente de parte de los padres, porque al parecer, sin embargo, todas ellas son muy dolorosas debido al gran agujero que ese pecado deja en las vidas de sus hijos. Fue creado Dios para ser Dios, soberano Dios, quien amor es infinito y es poderoso. Es tan infinito como todos sus demás atributos. Ve a su pueblo redimido como sus hijos. ¿Qué otra respuesta puede haber a su gran retención y a su gran amor? Dios es llamado Padre porque se ha revelado como Padre. Desde el principio al fin es como Él nos quiere traer hacia Él. Todos los sacrificios que se hicieron llega al sacrificio final, donde Él mandó a su Hijo y único Hijo para traer convicción de los pecados en su gran amor para que nosotros pudiéramos tener la salvación. Y cuando nos damos cuenta de lo que Él ha hecho por nosotros, la única respuesta que viene después de la convicción para regresar a Dios, después de que el Espíritu Santo está aquí con nosotros, la única respuesta, lo que dice Nehemías y Esdras, es lo que dice: el gozo del Señor es nuestra fortaleza, porque todos han sido redimidos. Allí es un avivamiento que sucede. Hay un gran avivamiento que ha pasado en Jerusalén en el 420 más o menos. Fue un gran avivamiento lo que sucedió ahí. La palabra del Señor fue escrita y la convicción del Señor llegó, el arrepentimiento llegó y las personas respondieron. Fue un gran avivamiento el que sucedió. Y seguimos nosotros orando los miércoles por un avivamiento. ¿Saben? Tuve la oportunidad de conocer a los pastores aquí en Marshalltown. Y estos pastores están orando por avivamiento para que el Señor toque sus corazones y que el Señor nos lleve a la convicción y que nos lleve directamente hacia Él. Este es nuestro Dios. Y para ser honestos, hermanos, yo pienso que una de las lecciones más difíciles que tuve que aprender, una de las que tuve que aprender, es lo que significa caminar en gozo. Amén. Soy carne, y ser carne significa que he caminado quejándome por esto y por lo otro. Y he sentido la convicción del Espíritu Santo diciéndome muchas veces: David, el gozo del Señor es tu fortaleza. Permite que el gozo del Señor sea tu fortaleza. Amén, Señor. Que así sea. Recuerda quién soy, porque yo soy tu Padre. Soy tu Padre el que te muestra lo que has hecho mal. Soy tu Padre el que camina contigo. Soy tu Padre el que te da gracia. Soy tu Padre el que camina con gozo contigo. Por aquellos que están redimidos, este es nuestro llamado. Camina cerca, siempre buscando con el Señor, para que caminemos en su gozo. Soberano Dios, te damos gracias por la escritura que leímos el día de hoy, Padre, por lo que tú has hecho y por quién eres. Oramos, Señor, por tu avivamiento, que tú nos avives, que tú traigas convicción, así como lo hiciste con Isaías, con Esdras, con Pedro. Llénanos, Señor, guíanos como tus hijos. Permítenos, Señor, tener ese avivamiento. Queremos ver tu paz, queremos ver más de ti, menos de nosotros. Señor, te pedimos que tú poderosamente, Señor, nos ayudes. Yo confieso, Señor, que tuve un tiempo difícil gozándome, Señor. Pero ahora digo y confieso que tú eres, Señor, el gozo tuyo es mi fortaleza. Tu paz y todo lo que tiene que estar bien contigo, Señor. Tú eres
Tú eres nuestro Dios. Te necesitamos, Señor. Por favor, yo te pido que estés, Señor, con tu gente, con tu pueblo, y que se haga tu voluntad. Todo te lo pedimos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos.